Esto es un experimento que estoy haciendo. A ver, ¿me escuchás vos, Pascual?
Yo sí te escucho.
Bueno, no sé si te estás, si estás saliendo bien al aire. Por ahí algún oyente me ayuda y me dice si estás saliendo bien al aire. Pascual, contanos quién sos.
Sí, dígame, dime.
Contame vos quién sos.
Sí, mira, mi nombre es Miguel Pascual. Soy el ex marido de Alika. Bueno, todavía marido, porque todavía no me ha concedido el divorcio. Y estuvimos casados viviendo juntos unos 10 años, del año 2000 al 2010.
Alika.
Dígame.
Alika es la mujer que fue rescatada de un prostíbulo.
Es bueno, si usted lo quiere decir así, sí.
¿Y vos cómo lo dirías?
Yo no puedo ir en contra de lo que ha dicho la justicia. O sea que no puedo decir nada. Yo te digo si quieres lo que yo pienso, pero poco más.
Bueno, lo que pasa es que a ver, te estoy presentando como me decís, vos serías papá de tres de las hijas de Alika.
Sí, de Alika, Elena y Giselle. Sí.
Bueno, te iba a pedir que no me des el nombre de las chicas para evitar problemas legales.
Sí. Ok, bueno, legales son mis hijas, pero vale, sí, perfecto.
Claro, son tus hijas, pero vos no estás en el país. ¿Cuánto hace que no ves a tus hijas?
Pues la última vez fue en el 2014.
Hace años ya.
Hace 7 años ya. Hace siete años, sí.
7 años. Discúlpame que me meta un poco en tu vida, pero de la producción,
Perfecto.
Me dicen que circula un video en las redes. Yo al video no lo vi. Contame, contanos entonces vos, sin darme el nombre de la chica, si la edad, me decís que es tu hija.
Sí. Mira, el vídeo lo vi en el 2016, y era un vídeo ha sido creado en el 2015. Mi hija tenía en ese momento 15 años, y se ve a mi hija medio drogada, teniendo relaciones sexuales con un hombre mayor. Un hombre mayor, de entre 35 y 40 años. No es una violación pura y dura, es solamente que se le ve medio drogada y que ella tiene 15 años y el hombre debe tener unos 35 o 40.
¿Este video todavía está en las redes?
Me imagino. A ver, yo he hecho denuncia en las comisarías inglesas. Me dijeron que no me la podían aceptar porque la niña estaba en Argentina. Lo hice en España, me dijeron exactamente lo mismo. Lo hice también en la República Argentina, vía teléfono. Me la aceptaron, la denuncia, y al cabo de 2 o 3 meses me dijeron que no podían seguir con la denuncia porque un tal Marcelo, que no recuerdo el apellido, un jefe de la policía de allí o de jefatura o algo, pues había dicho que ese vídeo quedaba cancelado, entonces no podían investigarlo. Y hasta ahí fue todo. Y hasta el día de hoy, llevo desde el 2016 intentando contactar con policías, con fiscales, con abogados, con periodistas, y nadie, absolutamente nadie, me ha contestado hasta el día de hoy que lo hace usted. Nada más. Nadie más me ha contestado.
Ahora, me meto en tu vida privada. ¿Vos tenés relación con tus hijas?
No, nada. Desde el 2014, nada.
¿Te ha reclamado en algún momento la madre cuota alimentaria?
No, nunca. Yo estuve pasando un dinero los primeros años, los primeros 4 años. Estuve pasando 600 euros, unos $1,000 cada mes. Y la última vez fue en el 2014, que mandé 1.500 libras extras para que mi hija mayor viniera a verme aquí. Y mi mujer me dijo que necesitaba otras 1.000 o 1.500 más para viajar a Buenos Aires. Yo dije que no tenía plata más, yo había mandado dinero solo para el vuelo. Y me dijo, bueno, pues me gastaré el dinero en shopping y no le compro el billete a mi hija. y le dije que esa sería la última vez que iba a mandar dinero, y nunca más he vuelto a mandar dinero.
Claro, qué difícil. Bueno, es un tema. Ustedes están, cuando ustedes estaban juntos, estuvieron juntos, ¿en qué año te casaste?
En el 2000, hasta el 2010 estuvimos juntos.
Pero esa fecha es fecha donde ella, la justicia la encuentra víctima de...
No, ella la encontraron en el 2012 y ella ya estaba con su marido. Yo en el 2010, cuando me separé, fue porque yo estaba en Argentina. Ella llamó al Sheikh en delante mío, pidiendo trabajo allí, no como prostituta, sino, según me dijo ella, para trabajar en Navarra. Y yo me volvía para España. Entonces me volví para España y me enteré por parte de su mamá que ella estaba trabajando de prostituta. Y ahí fue cuando yo me separé. Y eso fue el 19 de marzo del 2010.
O sea que el 19 de marzo vos te separaste de ella, pero no hicieron trámite de divorcio.
Sí, sí, yo he hecho ya dos veces trámite de divorcio y las dos veces ella me ha roto los papeles. Me ha dicho que no quería divorciarse porque no quería mover papeleos, porque ella se ha vuelto a casar con su marido actual, pero en realidad ese matrimonio no es real porque ella sigue casada conmigo. Tengo el libro de familia y todo. O sea, yo realmente también quiero el divorcio. Hace ya 10 años que pido el divorcio y no lo puedo tener.
Qué rara esa situación, porque también le pueden haber concedido el divorcio a ella frente a tu ausencia. O porque...
Sí, pero no. Es más, cuando también he pagado dos veces el divorcio, una vez en Inglaterra y otra vez en España, y las dos veces me han dicho que tenía que ser a través de Argentina, porque ella está viviendo en Argentina y la última residencia que tenemos juntos fue en Argentina. Entonces ni Inglaterra ni España me aceptan el divorcio. Tendría que ir a Argentina, y yo en Argentina, pues la verdad es que no voy a ir, porque tengo todo en contra allí, así que no puedo ir.
¿Tu residencia en Argentina era en Buenos Aires?
No, en Córdoba.
¿En Córdoba?
Sí.
O sea que vos dejaste tu matrimonio al enterarte que ella estaba trabajando o había viajado por su voluntad a Tierra del Fuego, a Ushuaia, para trabajar, para trabajar en la barra de un lugar nocturno.
Sí, así es.
¿Y tus hijas qué edad tienen hoy?
Pues la mayor tiene 21, y las pequeñas pues son del 2006 y 2009, o sea, deben tener 12 y 15.
¿Y la que tiene el video en las redes, qué edad?
Es la que tiene 21, ahora, que tenía 15 en el 2015.
Ay, qué difícil, porque ella, al ser mayor, ya ella puede disponer de hacer algo por ella.
Sí, a ver, yo te explico. También, no me lo tomes, porque yo no soy ni abogado, ni soy policía, ni nada de eso, ¿vale? Yo te digo lo que yo pienso. Es totalmente personal mío, ¿de acuerdo? No voy más allá de eso, solamente personal. Yo lo que creo, conociendo a mi exmujer, a Alika, que Alika la forzó a ella a hacer este vídeo, o la forzó a ir con este hombre para ganar algo a cambio de ella. O sea, no ha sido mi hija, eso ha sido mi exmujer, Alika, que la forzó a hacer algo a cambio de algo, a cambio de algún silencio, a cambio de dinero. No lo sé, no lo sé, porque ya te digo, ni soy policía ni me han dejado de investigar tampoco. Pero conociéndola, que le gusta mucho el dinero a ella, yo creo que ha sido o por algún silencio o por dinero o algo así.
Ahora, qué duro lo que decís, te lo digo como padre, ¿no? Porque
sí, claro.
Estás hablando de tu hija.
Sí, sí. Te explico, mi hija mayor, la última vez que hablé con ella, me habló peor que si hubiera sido la mamá Alika. Se ha vuelto igual que la mamá o incluso peor. Así que es una vergüenza para mí, de verdad. Me llegó a decir, porque yo le intenté hablar con ella, haciéndole entender, porque la mamá dice que yo les pegaba, que, bueno, unas tonterías increíbles. Y le intenté explicar a la mayor, digo, a ver, ¿tú te acuerdas yo, como tu papá, pegándote una vez, una sola? Y me dijo, sí, ¿por qué? Digo, no, no, no que lo que ya te haya hecho tu mamá. Si tú te acuerdas, porque yo sí que me acuerdo a tu mamá cogiéndote del pelo y llevándote al baño. Me dice, ya, pero tú eres un hombre y ella es una mujer, las mujeres sí que pueden pegar. Y digo, muy bien. Y ahí fue la última conversación que tuve con ella.
¿Hace cuánto?
Se volvió como la mamá, o pero...
¿Hace cuánto
2014.
¿Hace cuánto de esa conversación?
En el 2014. No, perdón, perdón. Eso fue la otra vez que la vi. La conversación fue en el 2016. Que me pidió plata para arreglar el móvil. Y le compré un teléfono móvil nuevo. Y ahí fue cuando me dijo eso ella.
O sea que ellas tienen tu número como para hablarte.
No, no. Ya no. Yo hablo del 2016, hacía 5 años de eso. Pero yo nunca me he escondido. Ya está el Twitter ahí, está mi email. Puedes dar mi teléfono, no tengo ningún problema a quien te lo pida. Puedo dar mi dirección en privado si hace falta también. No tengo ningún problema. No tengo nada contra la justicia, no tengo ninguna denuncia, no tengo nada. Solamente las palabras de Alika, nada más. Pero no son reales tampoco. Así que me es igual cualquier investigación, cualquier juez, abogado, policía, es que me es igual, aquí estoy. Incluso si me pagan el viaje a Argentina, vengo a Argentina y me presento y digo, bueno, aquí estoy, si tienen algo contra mí, pues métame en cana o lo que quieran. No me puedo esconder porque no tengo nada que esconder.
No, pero también, ¿qué es lo que vos estás demandando, Pascual?
La verdad, que mis hijas crezcan sabiendo que yo no he sido un maltratador y que la mamá, mientras ha estado conmigo, del 2000 al 2010, jamás ha ejercido la prostitución, jamás ha sido golpeada, jamás ha sido basureada. Ella ha tenido su trabajo, hemos tenido las niñas, han crecido. Sí, es verdad que nuestra relación nunca ha sido buena, pero no, eso no quiere decir que hubieran peleas. Nunca ha habido ninguna pelea física. Yo soy un hombre muy grande.
¿A qué te dedicabas en Córdoba cuando vivías acá en Argentina?
Era guardaespaldas.
¿De algún lugar en particular o de personas?
De personas y de dos lugares.
O sea, ¿trabajabas en lugares nocturnos?
Sí. ¿Quieres que te diga los nombres?
Si querés. Es como aporte, es para saber. A ver, tenías poder adquisitivo que te permitía sostener el hogar sin la necesidad de que ella trabaje. ¿O ella trabajaba también?
No, en Córdoba ya no trabajaba.
O sea que vos solventabas todos los gastos de la casa.
Sí, pero eso fue solo un año, en el año 2010.
Y
sí. Del... Yo trabajaba en la discoteca Club F y en la discoteca La Fábrica.
Está bien, y hasta el 2009... O sea, vos me decís, te casaste en el 2000. Del 2000 al 2009, ¿dónde la conociste a ella? A la mamá.
Yo la conocí en Ushuaia, cuando yo estaba en la Marina, y yo era militar español.
Ah, vos sos español.
Sí, sí, yo soy español y yo era militar en esa época.
¿Y así fue como llegaste a Ushuaia?
Sí, en el Hesperides.
Mira vos, ¿pero en qué año viniste?
96, 97, 98 y 99.
¿Y ahí fue cuando la conociste a ella?
Sí, yo la conocí en el 96 y empezamos a medio salir en el 97.
¿Y ella dónde vivía en ese momento?
En Ushuaia.
¿Y dónde la conociste?
Ella trabajaba en el Black and White.
¿Y trabajaba por su voluntad?
Sí, sí, claro. Ella siempre ha trabajado por su voluntad. Ella jamás ha sido retenida o nada de eso. Todo eso son cosas de ella. Eso sí que lo puedo decir yo con la cabeza bien alta. Ella ha ejercido la prostitución, sí, pero porque ella ha querido siempre. Jamás ha sido secuestrada o forzada o nada de eso, nunca.
Es tremendo el testimonio tuyo, porque vos sabés que ella acá ganó un juicio donde la justicia federal la encontró víctima de trata de personas. Hay gente que está privada de la libertad.
Lo sé. Todo eso es una mafia, de verdad. No, lo siento decirlo así y lo digo delante de un juez si hace falta. Todo eso no es real. No es verdad.
¿Vos estarías dispuesto a declarar frente a un juez en el caso? Porque esto ya es una cosa juzgada. No es una cosa que puedan volver.
Perdón, yo lo he pedido. Yo le pedí al abogado del señor Mendoza que me dejara hablar. Le he pedido al abogado de Ivana que me deje hablar y no quieren. Pero aquí estoy. Yo te puedo asegurar, pero te puedo asegurar con papeles y todo, que adelante mío, cuando estaba en Córdoba, llamó a Ushuaia, pidió por el trabajo y ella estuvo ahí trabajando. También te puedo decir que en ese momento estaba con su actual marido, no conmigo, y las niñas. Entonces, ¿cómo puede estar ella forzada con 6 hijas? Es que de verdad es una locura. Es una verdadera locura lo que están haciendo ahí los argentinos, la policía o los abogados, los jueces. Es una burrada, de verdad, es una mafia, es increíble. Y lo veo con mis ojos de, no de español, sino del ex marido de la Liga, que la conozco, y os está engañando a todos. A todos. A mí me engañó durante 10 años. A vosotros os lleva engañando durante 9, pero os seguirá engañando. Es muy bueno hablando, entonces la gente se la cree. Pero es todo mentira, pero seguro. Y sí, puedo ir adelante a un abogado y lo confirmo delante de un abogado. Y es más, eso que dice ella de los 20 años secuestrada, yo te puedo dar ahora mismo, si me lo dices, el número de DNI español que tenía ella, y cualquier juez puede pedir al Ministerio de Trabajo los años que estuvo ahí en España, que ella estuvo trabajando legalmente en empresas que te puedo dar nombres. Tuvimos las niñas allí, ella estuvo de baja cobrando el paro, todo, una vida normal. No era agradable, no era bonita la vida entre nosotros dos, eso es verdad, pero todo legal, sin prostituciones, sin nada, solamente trabajos y ya está. Y te puedo dar el DNI ahora español, si lo quieres.
Decímelo.
Mira, X29-42565Z. Cualquier juez puede pedir al Ministerio de Trabajo español que le pasen la orden de vida laboral y ahí verán de lo que estaba trabajando ella los 10 años que estuvo en España. Así de fácil, no hay más que hablar eso.
Lo primero es una letra, la letra X.
Sí, la letra X en España significa que eres extranjero.
Bien, y después el número 29 42 56 5 Z. Ahora, yo te entiendo perfectamente lo que vos planteás, pero no, o sea, por eso te digo, entrar en tu vida es muy delicado, porque yo simplemente me sucede esto, ¿no? El video de tu hija, ese video de tu hija teniendo relaciones aparentemente consentidas, fue filmado por alguien y fue subido a la red.
Fue filmado por la persona que está haciendo el amor o está teniendo sexo con ella. Está filmado en primera persona.
¿Y esto está subido a las redes?
A ver, yo ya lo borré en su tiempo, pero yo lo he visto, lo he parado en la cara para verle la cara, lo paré cuando estaba de espaldas para ver los hoyuelos que tiene en la espalda, para poder asegurarte de que sí, que es mi hija. Y la camiseta que lleva puesta es una camiseta que se la he visto en alguna foto. O sea que te puedo decir que sí, es mi hija.
Qué fuerte que es esto, porque entonces desde esa fecha vos tenés una sospecha o tenés una semiplena prueba de que tu hija se estaba prostituyendo.
No sé si es que se estaba prostituyendo o es que Alika la forzó a tener esa relación con ese hombre. A lo mejor eso son cosas mías. Por favor, no te lo tomes a pie de la letra. Son cosas que yo pienso, ¿sí? Que a lo mejor este hombre es alguien muy importante en Argentina o en Ushuaia o en Tierra del Fuego, y Alika quería ese vídeo para poder chantajearle Es que la verdad es que no lo sé. No lo sé, porque estoy muy lejos. Pero ya te digo que Alika por dinero vende a su hija, eso estoy seguro.
Es muy dura tu acusación. No sé si esto puede cambiar el curso legal, porque de ser
aquí
cierto.
Lo que te estoy diciendo lo digo enfrente de un juez. No tengo ningún problema. O delante de la comisaría o encerrado en una cárcel. No, es la verdad. No te voy a mentir. Y lo que haga falta y pruebas, pues la verdad que no tengo, porque las. Cuando tú acusas a alguien, hace falta tener pruebas, ¿sí? Entonces, yo he sido acusado de que la he prostituido a ella durante 10 años. Entonces, ella no tiene ninguna prueba porque no existe. Y si hubiera sido verdad, ¿podría decir ella algún sitio en España donde haya sido visto prostituida? ¿Es alguna prueba, algo? Entonces, como no existe, ella no puede ni amenazarme ni puede denunciarme, nada. No hay nada. Entonces, ella solamente hablando, como habla muy bien, la gente la cree. Y en esa creencia se está haciendo todo lo que está pasando ahora.
Cuando
Pero
ella.
Son solamente palabras.
¿En qué año ella regresa a la Argentina y por qué?
En el 2009 regresamos juntos a Argentina. Porque la vida aquí ya no era lo que era. Estaba la crisis, estaba todo muy mal. Yo trabajaba en la cárcel. Entonces yo tenía la posibilidad de trabajar 6 meses y 6 meses de vacaciones. Entonces la idea era irnos a Argentina, estarme yo 6 meses allí, volverme a España 6 meses, trabajar en la cárcel y volverme otra vez a Argentina. Por eso nos fuimos a Argentina. Eso fue en el 2009.
¿Y cuando volvieron, volvieron a Córdoba?
Sí, todo eso fue en Córdoba, sí.
¿Y qué pasó con la idea?
Pues eso, que cuando yo me tenía que volver a España otra vez a trabajar, ella no se quiso quedar en Córdoba y se quería ir a trabajar a Ushuaia. Y ella se fue a Ushuaia y yo me fui a España con una de mis hijas, con la segunda. Y me fui a casa de la mamá y la hermana de Alika, en Barcelona. Y entonces la mamá de Alika me dijo lo que estaba haciendo Alika y ahí fue cuando le pedí separarme.
¿Y vos tenías contigo a una de las hijas? ¿Y esa hija se quedó con vos?
No, cuando terminaron los 6 meses que estuve yo en España, me tenía que volver a Argentina. Alika en ese momento estaba en Mar del Plata. Y yo me fui a Mar del Plata a dejar la niña para que estuvieran las tres juntas. Y me fui a buscar trabajo ahí en Mar del Plata. No encontré nada y me fui a Córdoba a trabajar. Y mientras Alika y las tres niñas estaban en Mar del Plata, yo me volví a Córdoba.
¿Y después cómo es que te quedaste, volviste a España solo?
Sí, y ya, mientras yo estaba en Córdoba y Alika estaba en Mar del Plata, una vez al mes iba a ver a las niñas, estaba con ellas un fin de semana y yo me volvía. Y a los 6 meses me tocó volver otra vez a trabajar y ya me volví para España y ya no volví más a Argentina.
¿Tus hijas no te ven entonces? ¿Y vos tenés intención de ver a tus hijas?
Te puedo decir la verdad, ¿no? Estamos hablando cara a cara. A la mayor no la quiero ver. No quiero ni verla. Y a las otras dos, sí, claro que sí. Pero, ¿cómo? Si no puedo. No hay manera. Si me dices cómo, encantado. Pero no puedo. Alika me lo negaría.
Claro, pero vos también tenés derechos como padre.
No, cuando estás con Alika no tienes derechos. Alika es el único derecho.
¿Podés ser más claro en eso?
Sí, tú no puedes tener una conversación con Alika. Ella, en el momento que tiene algo en la cabeza, que piensa algo, lo transforma en una verdad y se la cree ella misma la verdad. Entonces, ahora mismo ella, en su cabeza, realmente ella cree que yo he sido un maltratador. O sea, si ahora ella le pasas un polígrafo, ella lo pasa. Ella realmente cree que yo soy un maltratador. Ella realmente cree que ha sido forzada a prostituirse. Ella realmente se cree todo eso. Entonces, no va a dejar abrir una puerta. ¿Sabes?
Te entiendo. Te entiendo.
Te lo diré de otra forma, sin ser yo abogado. Ella es una psicópata. No de las que va a matar a la gente. Ella es una psicópata de que confunde la realidad con la ficción. Entonces, empieza con una realidad, como por ejemplo, que yo no la dejaba conducir el coche, cuando en realidad sí es verdad. Que yo no la dejaba conducir, pero es porque no tenía carnet de conducir. Pero eso ella no lo dice. Ella solamente se hace su realidad y la suelta. Y entonces la gente la cree. Pero no preguntan, no investigan por qué no conducía el coche. ¿Entiendes?
Vos sos una persona, ¿cuántos años tenés?
45.
Hiciste tu vida, volviste a hacer tu vida, tenés otra familia en Europa.
Sí, sí, en Inglaterra.
¿Y qué te dicen?
Casado, bueno, casado no, no puedo casarme, pero estoy con mi mujer y tres hijastras, sí.
¿Y qué te dice sobre esta situación?
Ella, mi mujer, desde el primer día se lo expliqué todo, lo ha entendido, lo acepta, sabe cómo soy, entonces no hay mucho que hablar más. Ella lo sabe todo y no hay ningún problema. Solo que ella no habla español, pero si hiciera falta ella también hablaría por mí o mis hijas también. No habría ningún problema.
Qué cruel la situación que estás planteando porque, insisto, hay gente privada de la libertad y hay una causa que ya condenó a estas personas. Y también condenó al municipio a pagar una indemnización a esta persona, a la madre de tus hijas.
Lo sé. Y te puedo decir que ha sido todo un teatro.
Yo puedo...
Delante de un juez, lo digo, no tengo ningún problema.
Está bien.
Os ha engañado, os ha robado, así directamente.
¿Y qué decís a la gente que puede considerar de que vos como hombre estás hablando por despecho o para perjudicarla?
No, claro, lo entendería. Que investiguen, que hagan un poquito de investigación. Yo te daba el DNI que tenía ella en España, que investiguen a ver si esos 10 años que estuvo en España estuvo prostituida un solo día. O que miren si ha habido alguna sola condena contra mí, o que haya habido algo en un hospital, o si en el colegio de las niñas ha habido alguna denuncia de malos tratos. Te puedo dar 100 nombres, 300 nombres de gente que nos conocía ahí en España, que te digan si soy un maltratador. Puedes hablar con la hermana o la mamá de Alika. Imagínate lo que te digo, yo no te digo con mi mamá o mis hermanos. Habla con la mamá o la hermana de Alika y también te dirán lo mismo. Por eso te estoy diciendo que sé de lo que estoy hablando, que no me estoy inventando nada.
Yo te entiendo y por eso estamos hablando. A ver, parto de la base de que vos me estás diciendo tu verdad. Por eso te digo qué difícil para la sociedad que te está escuchando, porque puede entender que estás hablando por despecho.
Lo entiendo y sé que todo el caso de las feministas que la siguen a ella es lo que están pensando. Pero, ¿cómo puedo demostrar que estoy diciendo yo la verdad? Pregúntame, dime cómo quieres que lo demuestre y lo intentaré. Pero de la misma forma que... Dígame.
Las hermanas serían tus cuñadas... ¿Cómo? Y la mamá de esta mujer, ¿viven en Barcelona?
Sí.
¿Y sabes si ellas estarían dispuestas a dar algún testimonio?
¿Sabes lo que pasa? Que están cansadas, igual que yo. Yo ahora te estoy dando esta entrevista porque hace 9 años que lo intento y nadie me ha contactado. Y ahora lo has hecho tú. Pero la mamá y la hermana les ha pasado lo mismo que a mí. Están muy cansadas de todo ya. Yo creo que sí, que a lo mejor sí que querrían, pero no lo sé. No te lo puedo asegurar porque ya hace ya un año, una cosa así, que no hablo con la hermana, pero nos hablábamos a veces.
Bueno, pero estamos hablando de hermanas que no conocen a sus sobrinos, a sus sobrinas.
Sí, claro. No, claro que las conocen. Es más, la segunda, cuando yo me la llevé a Barcelona... Estuve viviendo con la hermana de Alika.
Ah, bien. Bien.
Con la conocen a las tres, claro, y la mayor, los 10 primeros años de la mayor estuvo conmigo en Barcelona, y con la hermana de Alika y con la mamá.
Está bien, a ver, a la chica mayor vos la dejaste de ver a los 10, 11 años. O sea, de que esa nena sí tiene que tener recuerdos tuyos.
Sí, sí, claro. Y Elena también. La segunda también. La pequeña no lo sé, porque la última vez que la vi tenía 4 años. Pero las otras dos sí, claro.
Es muy chiquita, es muy chiquita. Yo la verdad que no seguí la causa de el juicio de pero sé de que ya hay sentencia y que está condenada la municipalidad a pagar.
Sí, lo sé, lo sé. Por eso te he dicho antes desde un principio que yo no puedo ir en contra de la justicia. Yo te hablo de lo que yo pienso. O sea, mi forma de pensar y en realidad mi verdad, como tú decías antes.
¿Me darías...? ¿Me darías? ¿Quieres dar al aire tu correo electrónico?
Sí, claro.
O tu nombre.
Aparte,
vamos a hacerlo más fácil. Pascual, ¿vos tenés en las redes sociales, tenés Facebook?
No lo uso, la verdad.
¿Pero lo tenés?
Sí, sí, sí lo tengo, pero no lo uso, o sea, no lo veré. Tengo un Twitter, si quieres, también.
No, no, pensaba en el Face, porque acá es una red que se mueve mucho. Entonces es como...
A ver, disculpa un momento, por favor, ¿eh?
Sí, sí, tu tiempo. Estamos hablando con Pascual, que es el papá.
Luis, espérate un momentito, por favor.
Vale, sí. Dígame. Estás al aire.
Hola, dígame. Sí, ha
venido
un amigo mío que le ha dado una cosa y ya se ha ido.
No, te avisaba que estás ahí. ¿Tu nombre completo es Pascual?
Miguel Pascual Marco.
Marco, el apellido.
Mi nombre es Miguel y mis apellidos Pascual Marco.
Miguel Pascual Marco. La verdad, sí, me extraña que me decís que tuviste intenciones de hablar con otros medios, pero no te dejaron.
Luis, 200. He mandado 200 solicitudes en Twitter, web, emails, teléfonos, en España, en Argentina, en Inglaterra, en Estados Unidos. He llamado, de verdad, no te lo tomes de broma, llamé a la CIA, llamé a la Interpol, al FBI, cuando Alika se fue a Estados Unidos. Nadie me ha contestado hasta ahora mismo que me hablas tú.
Sé que también estuvo visitando al Papa Francisco. Vi fotos.
Mira,
de
eso no lo sabía. Yo sabía que estuvo con la hija de Donald Trump. Lo del Papa no lo sabía.
Sí, tengo entendido, o al menos, si no me equivoco, he visto fotos de esa situación. Alika, Alika es una mujer que tiene trascendencia en los medios nacionales por su lucha contra la trata de personas.
Y sí, y disculpa que te diga, y de verdad me parece que el trabajo que está haciendo es muy bueno. No te lo voy a negar. Es un trabajo que es muy bueno. Lo que me da rabia es que sea ella el que hace ese trabajo, cuando ella nunca ha sido víctima. Pero el trabajo que está haciendo sí me parece muy bueno. Y eso que yo estoy a favor de la prostitución, no tengo nada en contra. Pero el trabajo que está haciendo ella en los medios, en las redes sociales, la verdad que me parece muy bueno. Felicidades, sabe hacerlo. Lo que me molesta es que sea ella, nada más. Las de verdad, las personas que de verdad han sufrido, que han sido trata, que han sido secuestradas, forzadas, esas son las personas que me dan lástima a mí, no Alika.
Claro, no se puede negar que en el mundo, y nosotros somos parte del mundo, existe el tráfico de mujeres y de pequeños. Eso no lo podemos negar.
Por desgracia, sí. No se puede.
Pero vos acá estás dando un testimonio que da por tierra la situación de que ella no ha sido víctima.
Ella nunca ha sido víctima. Ella es el verdugo. Ella, vosotros sois la víctima. Yo soy la víctima. Ella no. Ella es el verdugo. Ella es la parte acusadora, la parte que está ganando dinero a costa nuestra. Está ganando fama y está ganando responsabilidades que no le tocan. Yo no estoy en contra de la gente que lucha por la trata. Eso estoy más que a favor. Lo que no estoy a favor es que ella vaya de víctima cuando ella es el verdugo. Ese es el problema.
Bueno, vamos a ver las repercusiones de tus palabras. Nosotros las notas las subimos a la página de la radio y ahí queda, bueno, ahí vas a poder tener vos también acceso, hasta incluso para ver y para escuchar el comentario de la gente.
Sí, claro. Y yo sé que muchísima gente me va a decir que soy un trepa, que soy un garca, que soy un... Lo sé, porque lo sé. Si te fijas en el vídeo que está subido en YouTube, que intento explicar un poco la historia, tengo muchísimas respuestas negativas. Yo lo sé y lo entiendo, pero son gente que son víctimas de Alica. Esta gente que me contesta así, son gente que tampoco ha investigado. Son gente que escucha a Alica, la cree y ya entonces ya piensa que todos los demás somos los maltratadores. Mira, te voy a, antes de que termines de la entrevista, te voy a explicar una situación que me pasó con Alica para que te hagas una idea quién es Alica también, ¿vale? Yo me he querido ir escapar de casa muchísimas veces mientras estaba casado con ella. Y una de las veces me escapé, cogí una mochila y me fui a casa de un amigo. Entonces Alica empezó a llamar a todos mis amigos hasta saber dónde estaba yo. Y cuando se enteró dónde estaba yo, dijo que o volvía a casa o mataba a las niñas. Ahora con eso que ha pasado con lo de Tenerife, me lo he acordado. Entonces ella dejó a las niñas solas en la casa. Eso fue, pues, la mediana tendría un año, una cosa así. Las dejó solas en la casa y se vino a casa de mi amigo con un cuchillo a buscarme. Y yo, con la cabeza baja y con la mochilita, y otra vez dentro del coche para irme para casa. Para que te hagas una idea quién es Alica.
¿Esto dónde ocurrió?
Esto ocurrió en Cubellas, en Barcelona.
¿Y por qué?
Sería el año 2007-2008, sería una cosa así.
¿Y por qué no lo denunciaste, no buscaste la protección para tus hijas?
Yo siempre he tenido miedo de Alica, siempre. Yo he estado 10 años con ella y ya te digo, yo soy un hombre muy grande, muy fuerte, pero por dentro soy muy, muy inocente. Y yo siempre le he tenido miedo. Yo cuando ella hablaba, yo me tenía que callar, yo no podía discutir con ella. Y esto me está incluso repercutiendo ahora con mi actual pareja, y yo no puedo tener discusiones. Entonces, digo que sí a todo y ya está. No quiero pelear yo, ¿sabes? Y he estado 10 años peleándome todos los días, y ya no quiero más. Y no me atreví a denunciarlo nunca, entonces ya tampoco lo puedo denunciar ahora, ya son muchos años. Solo te estoy explicando cómo es ella. Sí. Te puedo dar también los nombres de mis amigos en ese momento que estaban allí, para tampoco veas que no hay mentiras. Te podría explicar mil cosas de Alica, mil, pero prefiero hacerlo delante de un juez si hace falta. Por la radio es lo que tú dices, parece que solamente esté hablando para hacerle daño a ella, pero no, ella es muy mala persona. No soy yo quien lo dice eso, no soy Miguel el que lo dice. Te lo digo que ella es muy mala persona. Peor de lo que te puedas llegar a imaginar, de verdad.
Ahora, yo te lo pregunto como papá, ¿no?
Sí.
¿Nunca sentiste la necesidad de rescatar a las nenas de un entorno como vos estás describiendo?
Claro, es que es lo que te estoy diciendo, que es que nunca me he atrevido. No me atrevo. Cuando yo me estaba yendo de casa una vez cada 6 meses, yo tenía miedo de que Alica hiciera algo con las niñas, de verdad te digo. Y ahora cuando ella está en Argentina, ¿qué hago yo? ¿Voy allí y cómo me llevo a mis hijas? No puedo, no tengo, ¿cómo? Antes me pegarán dos tiros que me pueda llevar a las niñas. Estuve hablando con la embajada española en Argentina y las niñas no aparecen allí. O sea, tienen doble nacionalidad, tienen española y argentina, pero como españolas ellas no aparecen allí. Entonces yo no podría llevármelas tampoco. Entonces, ¿qué puedo hacer? Nada. Que tuve hace muchos años, hace ya pues 6 años, una cosa así, tuve que crear un muro entre mi corazón y mis hijas y decidir, ¿qué quiero? ¿Pelear el resto de mi vida contra nada, contra una cosa que no puedo ganar? O irme, o separarme, o sea, o irme mentalmente a otro sitio. Entonces decidí irme y desde entonces estoy con mi actual pareja y sus 3 hijas y estoy enamorado, vivimos los 5 de maravilla y he tenido que dejar a mis hijas ahí en Argentina en esta situación porque es que no puedo pelearla, no tengo opción de ganar. No tengo dinero, si fuera millonario quizá, pero es que no tengo. Entonces no puedo hacer nada.
Realmente una situación muy dura, Miguel. Muy dura la que contás.
Sí lo es. Sí lo es, sí lo es. Pero, ¿cómo puedo salir de aquí? Si me ayudas, lo hago. Pero ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? No sé cuál es el siguiente paso, la verdad. No lo sé.
Uno muchas veces confía que la verdad es lo que nos permite llevar adelante la vida, pero
te escucho. Que su verdad está respaldada por la justicia y la mía nadie me escucha. ¿Entiendes? Entonces no puedo competir contra esa verdad.
¿Le llevas diferencia de edad a la mamá de tus hijas?
No, ella tiene 45 también. Bueno, cumplirá 45 el día 23 o 24 de junio.
Te comprendo y ojalá que la nota haya servido de algo. ¿Quieres agregar algo más a lo dicho?
Mira, solamente que el destino me dé lo que yo me merezco y que el destino le dé a Lika lo que ella se merece. Yo creo que con esto tengo todo dicho.
¿Y a tus hijas? ¿Qué le dirías a tus hijas o a cada una de ellas?
Mira, a la mayor no le diría nada. No quiero saber nada de ella. De verdad. Para mí no está fuera. No quiero saber nada. Y la segunda y la tercera, que cuando quieran que me llamen, que me contacten y cuando quieran hablar conmigo, que yo estoy aquí, que yo no me escondo y que si quieren venir, no sé si podrán, pero cuando quieran contactarme o quieran llamarme o que me dejen un número de teléfono y las llamo yo, no tengo ningún drama, no tengo ningún problema, pero sé que no voy a poder, así que bueno, por preguntar que no quede, pero no, la liga no me va a dejar. Así que nada.
¿Vos estarías dispuesto a hablar con las chicas, con tus hijas, con las menores?
Sí, claro. Si ellas quieren escuchar y sin la mamá delante, sí.
¿Y no crees que la mayor también merece una oportunidad?
No. Lo que ha hecho ella. Ella sabe lo que ha hecho y por qué lo ha hecho y eso me repugna. Entonces no se merece la oportunidad, se merece la misma que la mamá, nada más.
Pero también me decís que estás en contra de las víctimas y en este caso
sí, claro.
De ser como vos lo has planteado en la entrevista, lamentablemente tu hija es víctima.
Es cómplice, no es víctima, es cómplice.
No creo que alguna criatura haga lo que me plantean que se muestra en el video por voluntad propia o por placer. Y más cuando me decís que se ve la cara.
Perdón, repita.
Más cuando me decís que en el video, yo te repito, no vi el video. Chateo con producción que me dice que lo ha visto. y no me interesa verlo tampoco, pero vos me planteaste que en un momento detuviste y miraste detenidamente el video para saber que era su rostro y para saber que era ella. ¿Qué chica,
sí, claro,
qué chica puede prestarse a eso en su sano juicio?
Pues, a ver, es que ahora me haces hablar mal de mi propia hija, pero es que me es igual, porque es así. Es una chica que ha crecido robando, le robó a mi mejor amigo ahí en Córdoba, le robó a amigos de Alica también. Es una niña que ha crecido mal, ha crecido desviada, ha crecido solamente escuchando a su madre. Esta niña, que digo que es mi hija, ha ido a programas de televisión diciendo que yo la he maltratado, que yo la he pegado, que ella quería estudiar y que yo le rompí la nariz. Eso, que lo diga mi hija, eso no tiene perdón. Eso lo puede decir una niña que ha sido maltratada y todo el mundo, pobrecita la niña, pero es que no es verdad. Todo eso o se lo ha inventado o lo ha escuchado de la mamá o se está creando su propio mundo exactamente igual que hace la mamá. Y eso no va conmigo. Yo lo siento mucho, pero eso no lo puedo perdonar. Y ahora ya es mayor de edad. Si fuera menor, pues lo aceptaría, pero ahora ya tiene 21 años. No tengo por qué aceptarla y no la acepto.
Te entiendo, Miguel. Ojalá que este tiempo haya servido de algo, ¿no? Que esta nota haya servido de algo.
Muchas gracias, Luis. Ha sido de verdad un placer. Y cuando necesites hablar conmigo, aquí estoy.
Dale. 12:14 gracias. Minutos, ustedes lo escuchábamos. Vamos a la tanda, no hay mucho para agregar.
Cambiando cada día para adaptarnos al nuevo tiempo. Una frecuencia nos encuentra.
99.5.
Una radio vive el otoño 2021.
FM Ártica. Gualdesi Hermanos, productores de frutos y verduras.